Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. Es un gusto saludarles como todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, después de mis preguntas con Roberto Pombo. Además, porque hoy vamos a responder a inquietudes que nos plantean nuestros propios oyentes a través de sus comunicaciones a enfamilia@caracol.com.co. Y es que vamos a hablar de la relación con el dinero. ¿Cómo aprender desde la niñez, desde la adolescencia, a relacionarnos con el dinero, a manejarlo, a ahorrar, a invertir, a perderle el miedo, a hablar y a tener dinero? Ese es nuestro tema y les damos la cordial bienvenida.
Tengo todas mis monedas en mi alcancía. Alcancía, cada monedita brilla en mi alcancía. Alcancía, y se llama ahorro. Y es buena idea.
Isidro, muy buenos días. Este tema está bien interesante. Tenemos unos invitados maravillosos. ¿Quién es el primero?
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y le cuento que el primer invitado es Cristian Franco. Él es comunicador social con especialización y maestría en estudios políticos, económicos y asuntos internacionales. Y además es el fundador de la comunidad de redes sociales Criando Hijos Millonarios, que ya tiene más de 100.000 seguidores. Cristian, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Hola Isidro, hola Judith y a todos los oyentes, gracias por esta invitación para hablar de un tema tan fascinante como es la educación financiera en niños y jóvenes.
A mí lo primero que me genera, Cristian, es como, no sé, como angustia el título de hablar de hijos millonarios, como sembrar esa idea de que todos podemos ser millonarios, ¿acaso? Y además, ¿qué necesidad tenemos de ser millonarios?
Sí, Judith, mira que normalmente me han hecho esa pregunta y nosotros los que buscamos desde Creando Hijos Millonarios es desestigmatizar la palabra millonarios e invitar a las familias y a los niños a que quieran ser millonarios, pero no solamente en dinero, sino también en mente y en corazón, porque esto se construye desde los valores, por supuesto. Y además, porque nuestros niños tienen un activo muy importante a su favor y es el tiempo. Y ellos pueden esperar 10, 20, 30 años a que algún dinero, así sea poco, crezca a su favor, y eso, gracias al efecto del interés compuesto, pues va a tener un efecto exponencial de crecimiento, ¿no?
Cristian, de alguna forma la relación que tenemos con el dinero a algunos adultos no es tan positiva como quisiéramos, ¿no? O quizás no nos enseñaron estos conceptos desde pequeños. Ahora que usted lo está haciendo con estos niños, ¿cómo ve esa relación con el dinero? ¿Cree que es posible tener una relación positiva, mejor, con nuestras finanzas, con el dinero, si sabemos hacerlo desde chiquito?
Sí, yo estoy convencido de eso y esa es nuestra misión, llamar la atención de las comunidades para que empiecen desde muy niños, desde que tengan un año, a comenzar en este mundo de la educación financiera. Estamos convencidos de que cuanto más pronto nuestros hijos se equivoquen en el manejo del dinero, pues más rápido van a aprender las lecciones, y no como a muchos de nosotros que nos pasó a los 20 o 25 años, apenas recibiendo nuestro primer sueldo, y ya nos estábamos equivocando. A nuestras alturas, muchas personas están endeudadas, tienen un mal manejo de sus tarjetas de crédito, tienen hábitos financieros negativos, y pues la idea es que cuanto más rápido arranquemos con nuestros hijos, pues ellos van a tener una relación más positiva con el dinero, con toda seguridad.
Cristian, ya en el terreno práctico, ¿cuáles son esas herramientas que utilizas en tu comunidad? Un caso concreto para ilustrar a quienes nos están escuchando de que sí se puede hacer.
Bien, bueno, nosotros pues hemos venido realizando contenido muy educativo para las familias, y lo que buscamos es, primero que todo, llamar la atención que hay que hacer este proceso de manera divertida, hay que hacerlo a través del juego, de la didáctica, porque de esta manera los niños se involucran emocionalmente, y desde la neurociencia está completamente comprobado que cuando un niño se involucra emocionalmente con algo, pues lo impacta de manera más positiva y asimila más fácil los contenidos y todos los aprendizajes que nosotros queramos enseñarle. Aparte de eso, ya propiamente nosotros hablamos de cómo los niños pueden comenzar a ahorrar, ¿sí? Planteándose metas, planteándose incluso con algo tan sencillo como es con una personalización de una alcancía, pintarla, ponerle el nombre de un sueño que tengan, ¿sí? Inversión, de cómo podemos mostrarles que puede ser una semilla que se va a convertir en un árbol que luego nos da mejores frutos, ¿cierto? También hablando del emprendimiento a través de sus gustos, de sus pasiones, de sus talentos, ¿cómo podemos despertar esa faceta emprendedora? Y claro está, ¿cómo lo podemos hacer también a través de la generosidad? Porque es muy importante agradecer, dar, ¿sí? Cuando uno da, también recibe. Entonces, estas herramientas, digamos que a nivel macro, es lo que nosotros estamos diciéndole constantemente a los padres para que lo implementen con sus hijos.
Quisiera regresar sobre un concepto que mencionaste hace un momento, Cristian, y es el interés compuesto. Cuando uno estudia matemáticas, le enseñan el interés simple y el interés compuesto, pero no se lo conectan con eso de que el interés compuesto es esa manera que te permite que el paso del tiempo juegue a tu favor. Quisiera profundizar un poquito en un ejemplo concreto, Cristian, que hiciera que los chicos que nos estén escuchando, los padres que nos estén escuchando, digan, oiga, sí, no necesitamos muchísimo dinero, podemos empezar con poco y podemos jugar con eso del interés compuesto. ¿Cómo es que funciona?
Sí, mira, nosotros normalmente mostramos a las familias que con muy poco podemos tener una base muy sólida para nuestros niños. Y no solamente a través del interés compuesto, sino que también tiene que haber herramientas para poder uno incrementar esos ingresos, incrementar esos ahorros de manera muy sencilla, ¿sí? Con pequeños ahorros diarios, siendo un poco más inteligente financieramente. Evitar algo que yo digo bastante. Comprar juguetes caros porque muchas veces esos los arruman, ¿sí? Entonces, el interés compuesto, nosotros lo que hacemos es decirle a la gente: mira, hoy parece muy poco y los primeros años va a parecer muy poco, pero cuando tengas 5, 10, 15, 20 años, eso cada vez va a ser más grande y vas a poder dedicarte a lo que tú quieras, no a lo que te toque, porque finalmente a muchos de nosotros nos tocó seguramente estudiar una carrera, salir a buscar el primer empleo que nos tocara y no dedicarnos seguramente a una pasión que tuviéramos. Entonces, basados en esa posibilidad que tiene de crecimiento el interés compuesto, nosotros llamamos la atención de los jóvenes y también de los padres, es invertamos desde pocos montos, desde bajos montos hoy, porque en el largo plazo eso va a ser una base financiera muy sólida que le permita construir sus sueños y luchar por sus ideales.
Cristian, tal vez hay una palabra que debemos incluir aquí y es la paciencia, porque lo que
Sí.
siente uno cuando el chico empieza de pronto a ahorrar un dinero es que muy rápidamente se desespera por gastarlo. Es decir, yo quiero comprar una bicicleta, por ejemplo, y no pensando en que podría dejarlo allí quieto y que dejándolo quieto va a ganar más dinero luego, que le va a servir no solamente para comprar la bicicleta, sino seguramente para otras cosas en el futuro. ¿Cómo fomentar esa paciencia?
Mira, ese concepto se relaciona mucho con otro que nosotros llamamos la gratificación postergada, ¿sí? Y es tal vez privarnos o controlarnos un poco más hoy de una recompensa inmediata, una recompensa que de pronto puede ser no tan buena, esperando que una recompensa mayor nos espere en el futuro. Entonces, la paciencia obviamente no la fomentamos limitando completamente el presente. Nosotros lo que buscamos es generar un equilibrio, por supuesto, en el que, por ejemplo, nuestros niños tienen unos ahorros, pues invitémoslos y también reconozcamos ese esfuerzo con un gasto de algo que ellos quieran, pero siempre tenemos que mantener la caja de los sueños, la caja de la inversión, con un monto importante, ¿sí? Separar eso en porcentajes, porque si nos gastamos todo ya, pues evidentemente se perdió todo el esfuerzo de todo este tiempo. Me pasa mucho con mis sobrinos. Ellos vienen ahorrando, invirtiendo desde hace unos años y ven que cada vez es más grande lo que tienen y se lo quieren gastar todo en un viaje. Entonces los invitamos, es bueno, vamos a hacer tal vez un viaje un poco más, de pronto no tan ambicioso, ¿sí? O vamos a buscar oportunidades en las que podamos obtener más dinero, pero no desfinanciemos ese ahorro que tenemos porque se va a perder todo el esfuerzo que hemos hecho durante este tiempo. Entonces, lo que nosotros buscamos es hablar mucho de esa gratificación postergada, porque en el futuro tendremos una recompensa más grande, pero tratando también de disfrutar el presente, porque vivir una vida, por decirlo así, miserable en el presente, pensando en un gran futuro, pues no tiene sentido, ¿cierto?
Cristian, de pronto aquí me meto en un tema espinoso, pero me gustaría saber su opinión al respecto y es, algunos niños, por ejemplo, los niños que son actores, los niños que tienen un negocio, los niños que de pronto reciben algún dinero por alguna cosa que hace y que ese dinero lo administra el papá. ¿Cómo es esa conversación desde la comunidad también que le brinda usted a sus papás para que sepan qué hacer con ese dinero que finalmente se ganaron los niños y es de los niños, pero que no lo van a poder manejar inmediatamente? ¿Es algo que usted también hace en su comunidad?
Sí, mira, nosotros lo que hacemos también con nuestros padres cuyos hijos ya tienen dinero. Por ejemplo, es el caso de mi hijo. Él tiene ya unos buenos ingresos, o más bien un ahorro importante, producto de varias estrategias que hemos implementado. Y lo que nosotros buscamos, por supuesto, es que ellos tengan conciencia de lo que tienen, ¿sí? Pero que también pueda repartir ese dinero en lo que llamamos cajitas. Sí, Tony Robbins habla de tres cajas: la caja de seguridad, la caja de los sueños y la caja de la inversión. Y nosotros, digamos, en este caso con los niños, tratamos de que esas tres cajas no se descuiden, ¿sí? Que esa caja de seguridad, en la que ese dinero no lo podemos perder por nada del mundo, ese porcentaje que no podemos perder, se mantenga con un monto que determinemos, un monto importante, pero también vamos a destinar algo para sus sueños, porque los niños, finalmente son niños, quieren disfrutar, quieren comprar juguetes, quieren viajar. Hace 8 días tuvimos un taller aquí en Medellín de finanzas para niños y les preguntábamos a los niños por sus sueños y hablaban la mayoría de viajes, de conocer sitios, de conocer países. Entonces, seguramente ellos van a querer destinar una parte de ese dinero en esos sueños que tienen, en esos viajes, pero tratemos siempre de que ellos tengan alguna parte importante que los siga proyectando a futuro y, como lo mencionaba ahorita Judith, poder que el interés compuesto siga haciendo su efecto. Si nosotros interrumpimos el efecto del interés compuesto, pues va a ser más lento el crecimiento del dinero. Eso es lo que buscamos nosotros, llamar la atención con las familias.
Bueno, qué interesante, estamos aprendiendo mucho, no somos niños, no somos adolescentes ya, pero qué cosa, en materia de manejo del dinero parece que sí lo somos. Cristian, qué maravilla haber conversado contigo, muchas gracias por todo eso que estás haciendo y enseñando, criando hijos millonarios, no solamente millonarios en dinero, millonarios sobre todo en esa concepción de la mente, del espíritu, del deseo de ir más allá siempre y de aprovechar todo lo que tenemos en recursos no solamente económicos, sino morales, espirituales, físicos, en fin, bien interesante esta conversación. Cristian Franco, comunicador social con maestría en estudios políticos, económicos y asuntos internacionales, estuvo con nosotros hoy en Familia.
Como no podemos hablar de educación financiera para niños sin los niños, nuestro próximo invitado es Emir Leonardo Payares Avendaño, que ya está en la línea para conversar con nosotros de su negocio. Hola, Emir.
Hola, buenos días, señor Isidro.
Por aquí está Isidro conmigo, también estoy yo, que me llamo Judith. ¿Cómo estás, Emir Leonardo?
Bien.
Bueno, ¿cuántos años tienes tú?
6.
6 años y ya tienes un negocio. ¿Cómo es ese negocio? Cuéntanos.
Mi negocio es una juguetería, yo vendo juguetes.
¿Y cómo se te ocurrió eso?
Ah, un día yo estaba con mi mamitita. Yo estaba triste, estaba con mi mamitita, entonces ella inventó un juego de vender cosas, pero que me pagaran con plata de verdad. Entonces todos los días iba jugando hasta que me gustó y armé mi juguetería.
Y Emir, ¿qué vendes en esa juguetería?
Vendo juguetes de niña, de niño, de dinosaurios, para bebés, de Mickey Mouse, de varias cosas.
¿Qué es lo que más te gusta de tener este negocio?
Lo que más me gusta de este negocio es conocer a personas.
¿Cómo se ha sentido para ti tener dinero de verdad?
Muy bien. Yo con esa plata que me dan a mí, yo compro nuevos juguetes para vender. Y hago más grande la plata.
Isidro, acabo de entrar aquí al sitio de Instagram que me sugeriste, que se llama Dino Juguetes, que es precisamente el sitio en donde encontramos el negocio de Emir. Y lo veo con un libro que se llama Descubre el mundo de las finanzas con Diego y Sofía. Háblanos de ese libro.
Ese libro todavía no lo he leído, pero sí lo voy a leer en vacaciones.
¿Te lo regalaron?
Sí. Me lo mandó la escritora.
Emir, y bueno, ¿qué piensas de que más niños deberían tener negocios y su propio dinero? ¿Tú qué opinas de eso?
Algunos niños de mi colegio me están preguntando muchísimo cómo se hace el negocio y yo les digo todo. Pero los que más me preguntan sobre eso Es mi amiguito Julián, mi amiguito José Miguel y mi amiguita Noelia.
¿Quién te ha enseñado a ti a manejar esos negocios y a que se te ocurran esas cosas, o es simplemente que te las imaginas y empiezas a hacerlas?
Mi mamá y mi papá, ellos me apoyan en todo lo que se me ocurre.
Emir, no sé si quieres despedirte dándole un mensaje a muchos niños que de pronto puedan estarte escuchando a través de Caracol.
Los niños que quieran ser emprendedores, les voy a dar dos recomendaciones. La primera es que elijan la cosa que más les guste y que de eso trate su emprendimiento. A mí me gustan mucho los juguetes, entonces quise hacer una juguetería. La segunda cosa es que elijan su logo y que no se gasten toda la plata. Que una parte la dejen para ahorrar y otra para invertir. Y otra recomendación que les iba a dar era que sigan en mi juguetería.
Esa no podía faltar, claro. No, no, no.
La encuentran en Instagram.
Sí, yo ya entré a tu sitio de Instagram. Muy bonito, por cierto. Muchas gracias, Emir. Un abrazo y saludos a mamá y papá.
Ok, chao.
Bienvenido a la jungla. Ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra que formes parte de la aventura. Te harán reír, serás feliz y harán que sufras. Ojalá te quede inocencia para endulzar tus pasos y uses tu intuición para no hacer.
Seguimos en familia y ahora el turno es para conversar con Ana Isabel Roldán Puerta. Ella es economista, especialista en finanzas y maestría en gerencias de empresas sociales y además también se desempeña como docente en la cátedra de inversiones en la Universidad IEAFIT. Profesora Ana Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros en familia.
Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar.
La profesora Ana Isabel hizo parte de una investigación, de una tesis titulada Paga Aprender sobre nosotros mismos, una guía de educación financiera para adolescentes con enfoque de género. Profesora, ¿cómo nace la idea de esta tesis? ¿Qué la lleva a investigar sobre la educación financiera para adolescentes?
Pues la verdad es que nos encontrábamos en ese contexto pues, de hacer la maestría. Yo toda la vida he sido pues financiera y me he desenvuelto como en este sector, pero estábamos buscando la forma de conectar las finanzas con lo social y en todo ese proceso de aprendizaje pues vimos que hay una brecha muy grande en temas de educación financiera y no había que ir pues como muy lejos ni siquiera hasta la ruralidad. También en la ciudad veíamos que las formaciones en finanzas son muy pobres. Ni los colegios, ni los clubes, incluso ni siquiera las universidades nos forman para las finanzas personales. Entonces veíamos ahí una oportunidad, pues, como de impactar de manera directa, en la sociedad.
Profesora, y muy interesante además que hayan decidido poner el enfoque de género, porque en eso que usted nos acaba de decir hay una generalidad, es decir, la educación financiera brilla por su ausencia. Sabemos que hay un proyecto de ley caminando para lograr que esto entre a los currículums de los colegios, pero si falla para todos, falla más para las mujeres, ¿por qué utilizar el enfoque de género en este trabajo que ustedes hicieron?
Eso fue pues algo muy bonito porque sí, si bien todos nos falta mucha formación en educación financiera, sí veíamos que habían muchos sesgos alrededor del uso del dinero con las mujeres. Nosotras particularmente estábamos tratando de llegar a niños y adolescentes, en este trabajo nos concentramos en adolescentes, pero empezamos en ese proceso de investigación a darnos cuenta que las mujeres se bancarizaban muchísimo menos, a pesar de que en muchos hogares son las responsables como de la mayoría de los recursos, de la administración de los recursos, no son las titulares ni de las propiedades ni de las cuentas, pero por detrás estaban como administrando los números. Y la verdad es que digamos que muchos sesgos, incluso desde el consumo, se presentan con las mujeres y con las niñas. Encontrábamos en estudios que analizábamos que el mismo producto para una mujer podía ser más costoso que para un hombre. Voy a dar, pues, un ejemplo, una máquina de afeitar en un supermercado, si es rosadita, es más cara que la azulita, la misma. Entonces empezábamos como a identificar que esos sesgos, a qué, por qué se daban y cómo lo trabajábamos con las niñas desde chiquitas para evitar a veces unos errores que se nos han vuelto paisajes y por lo tanto queríamos como concientizar a las niñas, pero también a los niños y a los adolescentes que eso pasa y que no tiene sentido, pues, y por eso queríamos trabajar con el tema de enfoque de género. No quiere decir que sea un curso o una investigación solo para mujeres. Es precisamente también que los hombres, que los niños en este caso, vieran pues que estamos en unos temas de desigualdad y que hay que corregirlos desde ahí, desde que son pequeñitos.
Profe, obviamente esta tesis hace parte pues de su título como magíster en gerencia de empresas sociales y una de las cosas que veo es que ustedes hacen una presentación de contenidos. Entre esas, el taller Lo Deseo o Lo Necesito. ¿Cómo crearon este taller? ¿Qué buscaban con este taller? Porque si bien es para adolescentes, yo creo que también aplica para adultos esta pregunta de ¿Lo Deseo o Lo Necesito?
Sí, y de eso es como el primer módulo, porque finalmente lo que pretendía ese primer ejercicio, ese primer acercamiento, lo que pretende es que las personas nos demos cuenta qué artículos necesitamos y o qué deseamos en verdad para poder aprender a priorizar en el gasto. Porque la verdad es que consumimos a veces sin pensarlo y tomamos malas decisiones alrededor del consumo y lo que queríamos era empezar por eso. O sea, ¿tú esto lo necesitas o lo deseas? Una vez identifiques eso, ¿en cuál de esas dos categorías llega, pues puedes empezar a priorizar sobre dónde pones tus recursos monetarios, de tiempo, y bajo ese supuesto pues empieza la educación alrededor del uso del dinero. Sí, es súper importante. Los adultos también necesitamos empezar a diferenciar qué necesitamos y qué queremos para poder ordenar un poco mejor sobre qué priorizamos el gasto. Creo que ese es como la entrada al entender este mundo de cómo manejo el dinero. Primero entendiendo qué quiero, qué necesito, qué priorizo ahora para poder saber en el mediano y largo plazo qué es eso que necesito, qué quiero y poder enfocar el ahorro, que era como el segundo tema que queríamos abordar con los adolescentes, y luego alrededor de la inversión o del endeudamiento. Pero lo primero es saber para qué necesitamos la plata.
Profesora Ana Isabel, ¿cómo lograr que esta tesis de grado no se quede ahí, que se vuelva realmente una herramienta utilizable? ¿Qué están haciendo o qué han logrado hacer en ese sentido, en ese camino?
Pues la verdad, nosotros estamos tratando de montar el programa completo. La tesis giró alrededor, pues, como del primer encuentro, pero nosotros tenemos una temática mínima de 4 momentos que se pueden desarrollar en sesiones largas o pequeñas, depende de las necesidades, pues, de la institución que la quiera tomar. Yo creo que lo que nosotros necesitamos en realidad, porque creo que contamos con profesionales como muy capacitados para ayudar a montar este tipo de talleres, es que los colegios, puede que las universidades también, puede que los clubes deportivos también, pero yo creería que el primer paso es los colegios, las guarderías, abran esta temática dentro de lo que le queremos compartir a los niños, dentro de esas habilidades para la vida que queremos empezarles a dar a ellos como herramienta desde pequeños. Yo creería que es eso, que en los colegios abran la puerta a esta temática, porque esa es una propuesta, pero en realidad cuando nosotros estuvimos viendo, hay unas cosas muy bonitas y muy interesantes en el mercado, la que sea que las instituciones quieran apropiar, porque hay cosas de verdad que se nota el amor con la que las hicieron. Esta es una propuesta también cargada pues de mucho propósito, pero lo importante es que las instituciones no lo vean como si fuera un valor agregado que doy. No, eso debería ser el normal, eso debería estar en la formación de todos nuestros niños.
Pues qué bueno, Ana Isabel Roldán Puerta. Quiero en el cierre de la entrevista darle también crédito a su compañera Laura Marcela Cantillo Herrera en este trabajo con el cual lograron la maestría en gerencia de empresas sociales. Muchas gracias por estar con nosotros en familia.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Feliz día.
Judith Sarmiento, en familia.
Hoy estamos hablando en familia sobre educación financiera. Yo no quisiera avanzar más sin preguntarle a Isidro si alguna vez le enseñaron en el colegio, no sé, en la escuela, en la universidad, cómo manejar el dinero.
Judith, no me lo enseñaron en ningún lado. Y déjeme decirle una cosa, que qué falta me ha hecho. Porque si algo no sé en la vida es aprender a manejar el dinero. Yo sí era de esos niños que me daban un peso y me gastaba dos. Entonces, creo que hubiese sido bien interesante aprender un poco a manejar las finanzas desde niño. Yo creo que, qué importante es, Judith.
Claro, pues yo lo que recuerdo de mi educación es que nos enseñaron ahorro y cooperativismo. Teníamos una asignatura que se llamaba así, pero todo tal vez como muy teórico. De modo que qué bueno poder uno conversar con alguien que tiene la experiencia, pero la ha dedicado a los niños. Estamos hablando de Andrea Campos Escobar. Ella es economista, egresada de la Universidad Surcolombiana de Neiva y es conocida como la economista de los niños, pero además porque tiene un sitio muy bonito que se llama Los Pollitos Dicen, y es para hablarle precisamente a los niños sobre el dinero. Pero lo que me llama la atención, Andrea, con los buenos días y la bienvenida en familia, es eso de hablar de dinero, hablar de economía con valores humanos. ¿Cómo es ese asunto? Andrea, bienvenida.
Buenos días, sí, qué emoción, te acabas de mencionar algo muy lindo que me conectó directamente a mi pueblo. Cuando hablábamos de cooperativismo, también recibí esa formación aquí en mi pueblo, te cuento eso. Bueno, mira, tenemos un gran proyecto, tenemos una gran responsabilidad desde casa como madres, padres, cuidadores, y es reivindicar ese rol tan importante que teníamos dentro de la educación económica y financiera de nuestros hijos, y así precisamente ha nacido este proyecto educativo que se llama, como tú lo mencionaste, lospollitosdicen.col, en el que entregamos herramientas súper prácticas, sencillas, que hacen parte de esa cotidianidad del hogar, de actividades tan sencillas como salir al supermercado, para potenciar habilidades muy, muy importantes y muy valiosas, como mencionó el señor Isidro, el de consumir conscientemente, ahorrar, invertir, gastar, aprender a gastar, emprender. Y todo con un innovador enfoque en valores humanos.
Andrea, pero ¿cómo empezar a promover el ahorro? Yo le decía que a mí en mi casa me daban un peso y ya yo estaba desesperado por ir a gastármelo en dulces o en lo que fuera. Y no recuerdo realmente que nadie me hablara como de, oiga, hay que ahorrar o hay que tener este pesito. ¿Cómo empezar a hablarles a los niños de ese ahorro? De, oiga, si le doy 2 pesos no se los gaste, sino que gástese uno y guarde uno. ¿De esa manera tan sencilla como yo le estoy diciendo o hay que encontrar un lenguaje para acercarnos a ellos?
Sí, hay que encontrar un lenguaje. Digamos que cada familia tiene que ir descubriendo su propio camino. Eso es lo que siempre mencionamos desde nuestro proyecto. Nos gusta presentar esa habilidad del ahorro como la capacidad que tenemos de reservar un poco hoy, de no gastar todo hoy, pero para pensar en el futuro. Y conectamos la habilidad del ahorro con valores humanos muy importantes como el amor propio. Yo no me gasto todo hoy porque necesito prepararme, porque no sé qué me va a deparar el mañana, porque a lo mejor tengo un sueño en este momento y tengo que trabajar desde hoy para que en el futuro se haga realidad. Y hay muchas estrategias muy bonitas y muy prácticas para llevarlo a cabo. Por ejemplo, la implementación de la alcancía. Históricamente la alcancía ha sido implementada como dice o visualizada como ese lugar seguro para guardar nuestro dinero. Con los niños funciona muy bien, es una herramienta que yo recomiendo muchísimo. No sé si ustedes han visto las alcancías de color transparente, por ejemplo, que le va a permitir a tu hijo visualizar de forma muy concreta cómo su disciplina, cómo su trabajo y su sacrificio están dando resultados. Todos los conceptos que tienen que ver con economía, como el dinero, yo siempre digo educación económica y financiera. Entonces, todos esos conceptos, como el dinero, el ahorro, la inversión, pueden sonar un poco abstractos para los niños, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es traerlos a la realidad y volverlos a algo físico. Eso lo podemos hacer a través de la alcancía, permitirles a ellos que manipulen el dinero, las monedas, los billetes, hablar de, por ejemplo, los protagonistas de los billetes, los próceres de la historia que aparecen en los billetes, los animales. Con este tipo de historias ellos conectan muy, muy bien para empezar a hablar del ahorro y empezarlos a guiar. No nos podemos gastar todo hoy, empezar a implementar una primera meta financiera, por más pequeña que parezca para los adultos, para los niños es algo muy representativo. Empezar a implementar la mesada. Por ejemplo, hay muchos hogares en los que se implementa la mesada como herramienta de educación económica y financiera y nosotros la promovemos desde nuestro proyecto.
Andrea, precisamente ya que toca ese punto y estamos evocando un poco que hay cuestiones de época, ¿no? Cuestiones del ayer, del antier, como en mi caso, y bueno, del hoy. Eso de la mesada, por ejemplo, no se usaba cuando yo estaba chica. Nadie le decía a uno, esto te lo voy a dar y es lo que es tu plata para el mes, porque de ahí es donde viene la palabra mesada. Exacto. Lo que pasa es que creo que ha cambiado como el concepto. Pero habrá chicos seguramente a los cuales no les dan ese dinero y sin embargo también tienen que aprender a manejarlo. Hay otros caminos para aquellos que no tienen asignada una suma X diaria o semanal o mensual.
Sí, mira, ahora es muy común que en algunas familias se utilice la mesada, ¿cierto? Hay familias que lo han hecho, hay familias que dicen, no, por nada del mundo yo implementaría una mesada, no me parece, no va con la filosofía de la familia y eso es completamente respetable. ¿Qué podemos hacer? Normalmente en fiestas, en fechas especiales, nuestros hijos reciben dinero, ahora es muy común que reciban ese dinero. Entonces, con ese monto de dinero, sería prudente y muy valioso empezar a potenciar habilidades económicas y financieras. ¿Por qué? Porque desde nuestro proyecto promovemos la implementación de la mesada como herramienta de educación económica y financiera. Porque para que tu hijo viva una experiencia física, real y emocional con el dinero, debe tener contacto con las monedas, con los billetes, debe sentir que es ahorrar, debe experimentar, que se siente invertir. Como yo tomo una decisión, por ejemplo, tengo una moneda, pero ahora ya la convierto en dos monedas, ¿qué decisión yo debí tomar para que eso ocurriera? ¿Qué pasó si me gasté todo? Esa sensación de no hice las cosas bien, en esa experiencia hay una ganancia muy grande. Y por eso con todo el amor del mundo nosotros diseñamos casi que una metodología moldeable para cada familia, para que cada familia construya ese modelo que está afín a su filosofía de vida, a los valores del hogar y que implementen la mesada con un propósito, como lo mencionamos en nuestro proyecto.
Andrea, bueno, usted es economista, como lo decía Judía en su presentación, pero ¿cómo nace esta idea de hablar de finanzas y de economía en redes? ¿Cómo nace la idea de crear los proyectos Dicen?
Señor Isidro, me convierto en mamá. Durante muchos años ejercí como economista y nunca, yo lo confieso en los espacios en los que compartimos con padres de familia y con niños, nunca había considerado esa conexión que hay entre toda la información que yo recibí en mi casa y todas las decisiones que yo estaba tomando hoy como adulta con relación al dinero y a los recursos. Cuando me convierto en mamá, empiezo a descubrir esto y empezamos a crear y estructurar una serie de herramientas que han podido llegar a casi 200.000 familias en muchas partes del mundo porque nuestra comunidad está creciendo todo el tiempo y de forma, como te digo, muy sencilla. Hemos estado hablando de economía en el hogar y tenemos un refrán muy bonito. El dinero también es cosa de niños, la economía también es cosa de niños.
Andrea, pero hablemos del mundo de hoy. Es que las cosas que ocurren en el mundo de hoy con la tecnología son muy diferentes de esto del manejo del dinero en efectivo, de las monedas, de la alcancía, etcétera. Estamos hablando del manejo de las criptomonedas, estamos hablando de la inversión en línea, estamos hablando del acceso que niños, niñas, adolescentes, todo el mundo tiene hoy a través de los celulares, de las tabletas, de los computadores. Voy a contar una anécdota antes de proceder a la respuesta tuya sobre este tema, Andrea. Y es una amiga que me contó esto. El niño estaba jugando en el computador y ella no se dio cuenta. Hubo una oferta de un juego que era pagado con tarjeta de crédito. El chico tenía acceso al número de la tarjeta de crédito de su mamá. Él pone la tarjeta de crédito y compra el juego. Ella, cuando recibe el extracto, dice, ¿esto qué es? O sea, yo no he comprado esto. Y ya habla con el chico muy pequeño. Tendría, no sé, 6-7 años. Y él le dijo, sí, mami, yo compré ese juego pues con tu tarjeta porque yo no tengo, pero como es tu tarjeta, él lo compró. Creo que esos riesgos hay que tomarlos en cuenta, no podemos estar de espaldas a la tecnología. ¿Cómo lo manejan ustedes en Los Pollitos Dicen?
Sí, mira, este es un tema que todo el tiempo estamos discutiendo porque la realidad es que la tecnología llegó para quedarse y mamá y papá debemos estar al tanto de esto. Por eso nos gusta decir, estemos o no estemos preparados, mamá y papá sí somos los primeros maestros del dinero para nuestros hijos, nos guste o no. Esa es la realidad. Entonces, prácticamente, ¿desde qué fuente de información tu hijo está obteniendo todos estos datos? ¿Se lo estás diciendo tú, o se lo está diciendo un amigo, o se lo están diciendo las redes sociales? Entonces, es muy importante, claro que sí, que nos pongamos la camiseta en este aspecto. Y muchos dirán, pero bueno, ¿yo de dónde voy a aprender ahora de economía y finanzas? Me imagino que un curso vale dinero. ¿Qué puedo hacer yo? Claramente, esto es una pregunta súper valiosa. ¿Qué hemos hecho nosotros? A través de una serie de investigaciones muy, muy importantes y muy bonitas, lo que hemos hecho es acercar a las familias a toda una oferta disponible y de hecho completamente gratuita que tienen muchas entidades en nuestro país. Y mira que esto lo desconocen las familias. Por ejemplo, el Banco de la República tiene cursos completamente gratuitos en línea que enseñan a los niños sobre economía y sobre finanzas. Y de paso aprendemos mamá y papá. La Superintendencia Financiera de Colombia tiene toda una serie de cursos muy, muy valiosos. ¿Para qué? Los invito a que revisen toda la oferta de todas estas entidades y empecemos a adentrarnos en todo este mundo porque es un hecho. Mira lo que le pasó a tu amiga. Y eso que no ha sido algo, por así decirlo, completamente negativo. Dime, hablemos, por ejemplo, de los chicos, de los adolescentes y de los jóvenes que en este momento están apostando o que están recibiendo a través de un celular promesas absurdas de retornos de dinero que no tienen nada que ver con la realidad y ellos lo están creyendo. ¿En dónde estamos mamá y papá acompañándolos y diciéndoles? Por eso promovemos la inversión como una habilidad que está muy conectada con la paciencia. Estamos acostumbrados y queremos que todo sea para ya. Que si voy a invertir hoy un peso, yo mañana tenga en mis manos ya toda la rentabilidad. No, así no funciona la habilidad de la inversión. Entonces, es muy importante que empecemos a adentrarnos en este tema, que verifiquemos si ustedes quieren en nuestras redes sociales, lospollitosdicen.com, hemos compartido. ¿Qué hemos hecho? Simplemente investigar y decirle a las familias, miren, aquí pueden empezar a aprender, sus hijos pueden empezar a aprender de forma completamente gratuita. Y a través de una serie de herramientas que hemos creado también, ponernos las pilas, revisar en qué podemos ir educando a nuestros hijos, porque este es un proceso que empieza en casa, se complementa por supuesto, con el sistema educativo y ya el resto de la sociedad también tiene un rol muy importante, pero sí empieza en casa.
Claro. Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en familia. Andrea Campos Escobar, economista, nos ha acompañado a conversar sobre educación financiera en la niñez y en la adolescencia. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, a ustedes mil, mil gracias por la invitación y contarles antes de irme que ojalá este sea un sueño que se haga realidad. No sé si ustedes lo sabían, pero está cursando en Colombia el proyecto de ley número 275 de septiembre de 2024, que quiere fortalecer la educación económica y financiera en todas las instituciones públicas y privadas del país. Entonces tenemos que estar súper pendientes porque esto nos involucra a todos y claramente es un beneficio para toda la familia, para todos los niños y las niñas.
Mamá siempre decía, la palabra tiene fuerza. 15 años trabajando y me llegó la recompensa. Yo era un indisciplinado de mentalidad dispersa. Hoy soy un ser espiritual que atrae todas las cosas que piensa. Un día me dije, Pedro Elías, ya párate y camina, se te están yendo los días. El éxito no llega solo por mensajería. Si tú no tienes gracia, ¿cómo esperas que la vida te
sonría? Me llevo del callejón, solo la verdad era la alta. Fui con mis hermanos más y pusimos el barrio en no. Ahora sí que estamos en alta, ¿qué nos falta? Si salimos del callejón, callejón, salimos del callejón.
Hey, hoy va a ser un buen día porque abrí los ojos. La mala vibra quiso entrar y le tranqué el cerrojo. Y me siento bien porque así lo escojo. A veces se me olvida lo bendecido que soy y me acongojo. Mi vida la controlo yo a mi antojo. Para distinguir lo malo no se necesita anteojo.
Hasta aquí hemos hablado en familia básicamente de una relación sana con el dinero, del concepto mismo del dinero, de cómo ahorrar o administrar bien el dinero. Pero otra cosa es invertir. ¿Qué es realmente invertir y a qué le apunta el concepto de invertir? Pensábamos hace un tiempo que esto eran cosas de grandes, es asunto de gente grande que juega en la bolsa de valores, que compra criptomonedas, que invierte en negocios, en línea incluso, pero no, resulta que cada vez desde más jóvenes se está aprendiendo a hacer esta actividad. Juliana Matiz es analista, inversionista y educadora de Wall Street y precisamente trabaja en una comunidad en la cual ya hay más de 250 mil estudiantes, según entiendo, en Latinoamérica. Juliana, bienvenida a En Familia, y creo que lo primero sería tan sencillo como eso, y es definir el concepto de inversión y lo que se busca cuando uno hace una inversión.
Hola, buenos días, Judith. Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos. Y bueno, vamos con este concepto desde lo más básico. Básicamente, invertir es destinar un capital o un recurso, que generalmente lo hablamos como dinero, para obtener un beneficio en el futuro. Porque no necesariamente tiene que ver con el dinero, porque cuando tú dedicas también tiempo, por ejemplo, a construir una habilidad, el retorno es volverte mejor en esa habilidad. Entonces, no solo se trata de dinero, sino al final de conseguir un beneficio o una ganancia en el futuro.
Pero Juliana, digamos, por ejemplo, yo soy una persona de 34 años que a veces a mí me queda hasta difícil entender estos conceptos de la bolsa de valores, de Wall Street. ¿Qué tan difícil es explicárselo también a los adolescentes?
Bueno, realmente los adolescentes son muy abiertos y tienen un pensamiento mucho más claro y estructurado que nosotros, de pronto la generación de los millennials o de ahí para atrás, que crecimos un poco con tabús respecto al dinero, en el que nuestros padres no nos decían qué era lo que pasaba o no nos involucraban en este tema. Hoy en día con la tecnología no solo los conceptos de inversión son más cercanos, sino que también estamos mucho más expuestos a entender las diferentes herramientas, sobre todo al ser más cercanos a la tecnología, acerca mucho más estos conceptos a la gente joven, incluso desde los niños.
Y sobre todo que estamos hablando con alguien que empezó a hacer esta actividad desde que tenía 16 años, y yo sí quisiera remontarme a eso. ¿Cómo fue ese inicio y por qué comenzaste a transitar el mundo de la inversión desde tan chica?
Una de las razones es que desde pequeña a mí me criaron con una mentalidad como empresarial y de inversionista, justamente de lo que estábamos hablando, de generar valor a través de algo, que si quería comprarme algo, no necesariamente lo ahorraba o me pagaban por hacer cosas de la casa, sino que mis papás me incitaban a que yo buscara el capital a través de vender un producto, de vender diferentes cosas. Y en algún momento, cuando ya empezó a ser común el internet en nuestras vidas, empecé a buscar esas maneras de ganar dinero, entre comillas, de una manera más fácil, de una manera digital, que no dependiera de un producto que tiene ciertas limitaciones, que tiene ciertas fronteras, por decirlo de alguna manera. Y aquí fue cuando encontré los mercados de valores.
Los mercados de valores. Digámosle a alguien que no sepa absolutamente nada de esto, ¿qué es el mercado de valores?
Básicamente el mercado de valores es una plaza de mercado, pero en lugar de vender frutas y verduras, se negocian acciones, acciones de las compañías que mueven el mundo en cierto sentido, que pensamos que al ser, por ejemplo, empresas de tecnología son muy sofisticadas, pero que son productos que tenemos en el día a día. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, la pasta dental que usamos es parte de una gran compañía, el celular que usamos también puede ser. Entonces, a pesar de que a veces vemos que es un mundo muy distante, es un mundo que tenemos en el día a día.
Pero, Juliana, ¿por qué razón no sea mejor orientar a los muchachos a que generen algo que dé valor, digamos, en su entorno, en su cercanía? Quizás no a enriquecer compañías ya gigantescas con las cuales se puede obviamente hacer esta negociación de valores, y mejor trabajar en esta parte, en la parte de crear empleo, de crear un valor cercano y que impacte en su comunidad directamente.
Realmente se puede hacer de las dos formas. Yo pienso que un gran inicio es esa mentalidad de ser emprendedor, en el que pueden iniciar creando manualidades, postres y cosas mucho más cercanas, que como tú dices, fortalecen un ecosistema, pero el mercado de la bolsa de Nueva York y este tipo de mercados tienen muchas ventajas. Por una parte, pues te abre el análisis al mundo, ¿cierto? A entender cómo funciona la economía global, a entender el valor que generan estas compañías, no solo en nuestras comunidades, sino también a nivel del mundo, cómo conectan con las necesidades globales, ¿cierto? Con las economías renovables, con la necesidad de tener empresas limpias o verdes, con generar valor a través de la tecnología y pues unas tendencias, digamos, mucho más complejas que hacen pues que además la persona o el niño desde temprana edad entienda y analice esos modelos de negocio que finalmente son los que mueven el mundo.
Juliana, una pregunta que seguramente deben estarse haciendo muchos de nuestros oyentes. Pero si yo no tengo dinero, si tengo apenas con qué mal sobrevivir, ¿puedo llegar a soñar con la posibilidad de invertir y de jugar en el mundo de los valores?
Sí, realmente, Judith, hoy en día para poder comprar acciones puedes empezar con $1, con $10. Es cuestión más de disciplina y de pensar en grande. De hecho, como tú lo decías, yo empecé a muy corta edad con una cuenta que era pues de mis papás, pero desde muy temprana edad con lo que yo ganaba iba haciendo un pequeño ahorro con lo que podía mes a mes, que poco a poco se fue construyendo un capital que hoy en día pues es un capital que me permite estar tranquila, pero que empezó desde lo más pequeño. Yo empecé con una vida financiera muy atropellada, porque tenía que pagarme los estudios, trabajaba de día, estudiaba de noche, no tenía dinero para pagar la universidad, me tocó con un crédito con el cual me endeudé. Entonces es cuestión de estructurar un poco el pensamiento, de tener las metas muy claras y de esa manera se logra construir un patrimonio, no solo en la gente más joven, sino también en las personas más grandes.
Pues Juliana, la verdad ha sido muy esclarecedora esta entrevista, porque en el fondo lo que nos deja es que todo está en ese cambio de mentalidad, en la mentalidad de la manera como nos relacionamos con ese concepto del dinero, de la inversión, del lucro, de los negocios y de los negocios que hoy en día se permiten a través de la tecnología. Agradecemos muchísimo a Juliana Matiz por habernos acompañado y tal vez en el cierre quisiéramos como conocer esto que yo decía hace un momento de tantas personas en Latinoamérica que toman instrucciones a través de Juliana Matiz. ¿Cómo las están recibiendo? ¿De qué manera tú ves que va creciendo el interés, la habilidad y la práctica en tus estudiantes para aprender a invertir?
Este año, mi empresa, que es Investopi, cumple 10 años. Cuando nosotros iniciamos, era muy poco el interés que había respecto a estos mercados. Hoy en día ha crecido, sobre todo después de la pandemia, cuando de cierta manera muchas personas se dieron cuenta que nada era estable en nuestras vidas financieras. Mientras que en Estados Unidos, 7 de cada 10 personas maneja su dinero a través de la bolsa y otros mecanismos de inversión, en Latinoamérica solo 1 de cada 10. Pero esto está creciendo gracias a la tecnología, porque pues hoy en día a través de una plataforma que descargamos en el celular, que podemos arrancar desde $1, que son 4.100 pesos, se puede empezar a generar este hábito, se puede empezar a generar educación y la práctica para perder también un poco el miedo de invertir.
Perder el miedo de invertir, esa es la frase maestra de nuestro programa hoy. Juliana Matiz, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación dominical. Juliana, analista, inversionista y educadora de Wall Street. Gracias por tu tiempo y un feliz día.
Hasta luego, feliz día.
Y feliz día también para ustedes en sus hogares. Aquí terminamos nuestro encuentro en familia de hoy. Les reiteramos siempre la invitación a continuar escribiéndonos a enfamilia@caracol.com.co, proponiendo sus temas, sus enfoques, las críticas, los comentarios, en fin, todo es bienvenido. Gracias por estar con nosotros y quédense aquí en Caracol Radio porque ahora vienen las noticias.